NTN Concentrado.
Jon Snow, el primer detective médico, el padre de la epidemiología. Columna de la doctora Lucía Alonso, la epidemióloga Lucía Alonso, aquí en No Toquen Nada, con esta historia que es básica para este ciclo.
Esencial.
¿No? Estamos hablando del padre de la
Esencial,
historia.
No podía faltar.
Bueno, muy bien. Así que vamos con la vida de Jon Snow y el trabajo de Jon Snow que hasta hoy en día se utiliza, ¿no?
Exacto. Vamos a ver un poquito sobre eso. Este hombre, que tuvo una vida bastante fascinante, fue muy atípica ya desde su origen. Él nació en Inglaterra victoriana, en 1813, era hijo de un hombre que hoy catalogaríamos como de esos hombres hechos solos o self-made, como dicen los americanos. Partió de un lugar de mucha pobreza y ascendió en la escala, digamos, jerárquica de Yorkshire, al norte, como decía hoy Emiliano.
Sí, vos lo decís mejor, creo.
Yorkshire, como los perros de... Uh-huh. Bueno, no es el mismo, porque son de ahí. Y logró tener, amasar, digamos, una pequeña riqueza que le permitió darle a sus hijos una educación que para la época y para la era victoriana era una excepción absoluta. Era un privilegio de los ricos acceder a cierta educación, en particular ciertos tipos de educación académica pura, ¿no? Y este hombre logró aprender, entre otras cosas, latín y griego, que le dieron un hándicap importante a la hora de poder avanzar en su carrera, que era lo que él pretendía, tener un crecimiento académico, y era lo que su papá pretendía para él y sus hermanos. Les dio, pagando a alto costo, una educación. Él básicamente inicia su formación médica como un practicante médico. En aquel momento había una gran gama de lo que llamaban médicos, desde curanderos hasta médicos realmente formados y colegiados, titulados por colegios médicos de Inglaterra, y él quería hacer la carrera formal hasta obtener un título realmente sólido. Se muda a Londres al terminar su practicantado y, pese a enormes obstáculos, porque él no venía ni de una familia poderosa, claro, ni tenía recursos económicos, ni influencias, ni contactos de ningún tipo sociales,
políticos. Es un saltador de vallas profesional, porque por su condición casi que no iba a estudiar, ¿no?
Su vida debió ir por otro rumbo, pero claro, él la cambió, en parte porque su padre le dio las herramientas y él tuvo la capacidad de entender que ahí estaba un enorme potencial. Y estaba dotado de una enorme curiosidad, una mente muy curiosa, muy brillante, y una tenacidad que demostró luego en sus investigaciones, y logró, pese a muchos obstáculos, tuvo varios obstáculos de los cuales no vamos a hablar, pero obtuvo su título del Royal College of Surgeons de Londres, que era como el colegio médico, digamos, de la época, que te permitía practicar en hospitales de mayor prestigio en Inglaterra. Creció enormemente en poco tiempo en el campo de la anestesia, como decía Noé más temprano, lo cual es curioso, ¿no? El padre de la epidemiología era un anestesista. Fíjense cómo pasan estas interconexiones dentro de la salud, en el que hallazgos de una disciplina permiten brindar luz a otras, y eso es sumamente rico e interesante. Él fue, y decían hoy, el primero en aplicar anestesia a la mismísima Reina Victoria. Imagínense que este era un prestigio que no muchos podían ostentar, ¿no?
No, y había que animarse,
anestesiar,
¿no?
A la reina, a la mismísima Reina Victoria, emperadora de la India. Pero a pesar de tener un enorme éxito en corto tiempo, hizo una explosión académica y publicó trabajos que hasta hoy son reveladores en cuanto al uso de vapores para anestesiar pacientes. Siempre mantuvo un carácter muy, muy humilde, modesto, un estilo muy simple de vida, un poco naturalmente atado a sus orígenes. Él estaba orgulloso de su origen y no quería olvidarlo. Vestía ropas simples, así era descrito por sus propios colegas. Era más bien un hombre solitario y sus pasiones únicas eran básicamente la ciencia, el desarrollar experimentos era su gran pasión, y caminar. De ejercicio simple con eso, era un hombre feliz. O casi feliz. Pero ¿cómo pasó de la ciencia básica? Porque él hacía estudios experimentales en animales para encontrar estos vapores mágicos que lograban dormir a las personas y evitar el dolor durante procedimientos cruentos. Y de ahí hizo ese salto a caminar puerta a puerta por las calles de Londres para responder a un misterio que no tenía explicación y que los que estaban dedicados a esa actividad no lograban responder, ¿no? ¿Cómo pasó ese salto cuántico increíble? Bueno, Vamos a primero hablar un poquito algo del cólera para poder entender de qué estamos hablando. Esta es una enfermedad, obviamente, que para cuando Jon Snow se involucra en el tema ya tenía una enorme historia detrás. Ya en el siglo XVI, los colonizadores británicos y portugueses conocían grandes epidemias, sobre todo en India, que es un epicentro del cólera hasta el día de hoy en el mundo, y la describían como pasión colérica. Que un poco bromeábamos ahora antes de comenzar, ¿no? ¿Qué término para llamarle algo que es tremendamente...
Una poetización portuguesa de algo terrible.
Es un romanticismo de algo que es catastrófico, porque la vivencia de aquellos que atienden pacientes con cólera es sumamente traumática. Es una muerte muy desagradable, explosión de vómitos y diarrea incontenible. De hecho, la diarrea del cólera, sin entrar en detalles escatológicos, pero es descrita como agua de arroz, es agua blanca, no se parece a lo que nosotros conceptualizamos como diarrea, porque es tan explosiva que se produce una
deshidratación violenta del cuerpo, ¿no?
Se invierte la canilla en el que el tubo digestivo, en lugar de absorber, produce líquido hacia afuera a través del tubo digestivo. Ese fue uno de los hallazgos, de hecho, del propio Jon Snow. Nadie nunca lo había entendido de esa forma. Y la muerte de estas personas, que ocurría en muy corto plazo, se conocía como la muerte azul, porque las personas tomaban una tonalidad gris celeste o ligeramente azulada por la enorme deshidratación en cuestión de horas y fallecían sin poder ofrecerle mucha cosa más que buenos deseos o tisanas y curas de ocasión. Tal era el impacto del cólera en esa época y en siglos posteriores que se transformó obviamente en un desafío geopolítico. Y los propios zares de Rusia veían con preocupación que tenían un epicentro de generación de cólera en su propio barrio, y pusieron un botín científico, esto no hay muchos precedentes de algo así, ofreciendo en aquel momento 25.000 rublos, lo que hoy serían el equivalente a unos $60.000, para qué científico o científicos que lograran dar respuesta a las preguntas que tenían sobre esta enfermedad, en aquel momento conocido como cólera morbus, pero se le dieron muchos nombres, incluso cólera indio, que es el clásico, ¿no? Asignar el lugar a la enfermedad.
La gripe española.
Exactamente, sí. Por razones políticas o por razones de diferente naturaleza, en fin. Este botín llegó, aún en épocas lejanas a las redes sociales, a conocimiento del mundo científico y la élite científica global, y todos se pusieron en campaña para lograr ganar este premio, que era, imaginen, sustancioso para esa época, era cambiar el rumbo de vida de una persona. Pero Jon Snow no estuvo involucrado en esta cacería del botín monetario que ofrecía el zar Nicolás de Rusia, y fue por su propio camino, y su historia transcurre principalmente durante la segunda pandemia, que ocurrió en el año 1846, golpearía a Londres un poco después, pero duró más de 20 años en ser resuelto, y del cual Jon Snow fue protagonista principal, porque obviamente no fue propia de Londres, afectó múltiples países y ciudades, pero nuestra historia va a estar basada en su experiencia en Londres y sus hallazgos y lo que él contribuyó a la epidemiología. Imaginen que este hombre venía de las ciencias básicas, el uso del método experimental. Hoy hablaban de eso, de la causalidad y cómo se asigna la causalidad en ciencias básicas y en cuando se aplica un método experimental en que yo quiero determinar que algo causa otra cosa para poder intervenir. En ciencias naturales, cuando vemos fenómenos en poblaciones, habitualmente usamos otros diseños de experimentación, como los estudios observacionales, en los cuales es muy difícil probar que algo causa algo. La causalidad existe, simplemente la desconocemos, así se entiende. Pero él estaba obsesionado por encontrar una forma de hacer una traslación de lo que permitía, del potencial de los estudios experimentales, a la resolución de un misterio en una población, como en este caso era una epidemia de cólera. Y como bien decían hoy, los brotes de cólera generaron una enorme conmoción en Londres que movilizó a científicos y mentes de ese momento, fuera de la ciencia, incluso, como decían, del propio Charles Dickens, que tuvo que redactar no una, sino cuatro piezas de, no eran de investigación, sino eran artículos de opinión sobre las barbaridades que estaba observando a su alrededor, fallecimiento de niños, por ejemplo, en centros educativos, que eran puestos allí esperando su muerte sin mediar ninguna medida de control, indignado publicaba estos trabajos. Ya en la época en la que estamos haciendo referencia, 1840 en adelante, se sabía que había problemas serios con el agua de Londres, igual que de otras ciudades de Inglaterra y de Europa en general, y ocurrió puntualmente un hecho en 1848 en el que la ciudad, en un buen intento, porque fue bien intencionado, de, entre comillas, limpiar la ciudad de los desechos líquidos de las personas, incluidas de aquellos que tenían cólera, que eran muchos, y volcaban a sus fosas sépticas, y prohibieron el uso de estas fosas y volcaron al río miles de metros cúbicos de desechos líquidos de las personas.
Río de donde se tomaba el agua para consumir después.
Exactamente, al propio Támesis, ¿verdad? Esto estamos hablando en aquel momento de unas 3 millones de personas. Todo eso iba directo al Támesis. Y en ese momento el agua era aportada a la ciudad básicamente por 2 compañías. Una compañía alimentaba una zona de Londres, otra compañía alimentaba una zona diferente, principalmente norte-sur del Támesis, y una zona era mixta. Pero las compañías decían que filtraban esa agua y que, digamos, tenía algún tipo de tratamiento, por lo cual no había ningún riesgo en esa agua que tomaban. Sin embargo, la gente refería que esa agua tenía, podían ver hasta macroscópicamente objetos, trozos de animales, fin.
Estaba un poco grueso el filtro.
Y ellos mismos en su inteligencia sabían que era un acto de fe tomar esa agua, pero no tenían mucha alternativa. De hecho, muchas veces recurrían a la cerveza bajo el efecto de que eso...
Preferían el alcohol, que les podía generar algunos efectos no deseados, pero por lo menos estaba desinfectado ese líquido.
Tenía un contenido alcohólico que podía tener algún efecto sobre eso. Eso es una anécdota paralela. Pero en el peor momento de la pandemia de 1849, ya habían miles de fallecidos acumulados, la conmoción era y la tensión era insostenible. Este hombre, Snow, ya tenía unos 36 años y tomó por su cuenta. Nadie le encomendó, ese es un punto muy importante de esta historia. A él nadie le pidió que hiciera esto. Lo hizo motivado por su propia curiosidad científica y su indignación frente a lo que él entendía era un problema a resolver.
No toquen nada. Escucha la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
¿Querés hacer calentar a Maní? No le grite, no sé, chorro, de macaca, grite, milico, encubridor, no, gritale colono, ¡colono! Y empezá a correr, o peor, ¡tu mujer es colona! ¡Tu suegra es colona! ¡Y tu perro es colono! ¡Tus ovejas son colonas! ¡Ah, qué cosa! Oh. Y la Irene dijo, sé muy bien que no soy colona. Quisieron ensuciar. Todos los que están alrededor mío saben la forma que tengo de actuar y cómo soy. Y por la forma de actuar y cómo es, ¿se dan cuenta que no es colona?
Qué fuerte, ¿no?
Pues yo no conozco, no puedo... por la forma de actuar de nadie puedo... inferir eso, ni en la inferencia bayesiana, consigo eso, es impresionante, es una cosa de loco. ¿Cómo hace? Y dijo Manini, porque aparte se van subiendo y se manijean, se ve que se van a la casa y se manijean todo. Vos no sos colona, no, vos sos menos colono que yo, no, sé que me lo colono, no, vos sos menos colona, ay, no quiero colona, nadie es colono acá. Y si así venga el Papa y me acuse de colono, yo nunca fui colono, lo tengo bien claro. Dijo esto.
Que el Papa lo acuse de colono.
¿Qué está diciendo? ¿Qué está
diciendo?
Está todo encolonado colono irritable, señor. Es impresionante cómo tiene ese colono irritable. Se lo van a tener, le van a tener que hacer un, tiene como hemorroides de colono, señor. Es una cosa impresionante. Y no puede estar, no sé qué más hay para hacer con eso. Ya está, quiere que venga el Papa y lo santigüe de no colono, no sé.
Acabo de dejar un viaje en Tres Cruces, dice un Uber. El pasajero, estaba escuchándolo, Darwin, se baja y dice, allá... Todos saben que es suegro colono.
Artigas. Porque es además de claro.
Son Artigas, todos saben. Y hay otro terreno de Manini. Lo suba rienda, se sabe. Se bajó.
¡Es popular!
Se bajó y se fue.
No se puede contra el mito. Y se ganó. Yo tengo una muy mala noticia para Manini. El cartel de Colono no se lo sacará.
Nadie.
Disculpe, más allá de que sus argumentos son magnánimos. Obvio, pero estamos hablando de algo que hay que decir, tiene argumentos magnánimos. Es impresionante, son ultramedia discutibles, pero no se lo saca nada. Yo leí el coso ese, el argumento ese de guerra.
El abogado que contrata a Manini,
sí,
para...
Guerra, claro, sí, sí.
Sí, que se llama Guerra.
Manini en Guerra, sí, sí.
Es verdad, Guerra, no color, es una gente maravillosa. Y entonces, es un entrevero, la verdad, es un entrevero. Con militares y dictadura en el medio, además. Lo cual, yo calculo que estaría ocupado por milicos el Instituto de Colonización. No pueden ser tan perezosos. Bueno. Sí, no pueden ser tan perezosos. Seguro que sí. No van a ocupar patria y tierra, soberanía, territorio. Es un tenedor libre de estímulos para un milico. Eso. No lo van a dejar, eso. No van a dejar un civil, lo van a dejar ahí. Y yo calculo, bueno, dale, entonces te sentás y te... lo que es este terreno, es una mierda. Ay, no sé qué. Entonces ahí lo declararon que no era aprovechable, entonces no era colonizable y no sé qué. Iban y venían. Y en el 73 fueron a ver si él estaba ahí, no estaba, entonces no tenía tributo de colono, todo esto del suegro, ¿no? Manini después le compró al otro, a un no colono, le compró el otro terreno que habían dado, uh-huh, el coso de colonización, porque son dos terrenos pegados, y que después el coso de colonización en el 75 dijo que no eran terrenos de colonizables y no sé cuánto, ¿entiendes? Pero güey, es un quilombo, es un entrevero, un entrevero. ¿Qué le queda a la gente? Manini, colono, ya está. Y está. Y bueno, y esto ha vuelto como a reverdecer toda esa parte de la personalidad de Manini, que es la que más resalta en algún punto, que es la paranoia, ¿no? La paranoia. Es espectacular, la paranoia que tiene. Manini,
la canaliza todo en Berterreccio hoy en día, parece.
Es una esponja de la
paranoia. No solo Berterreccio.
Bueno, sí, le cayó al presidente.
El otro, bueno, ya ve, pero si no le resultó suficiente. Razonable, ¿qué me estás haciendo? Razonable, que. No solo eso. Sino que el otro día, justo por eso le digo que le acumulo siempre dos o tres, dijo que no solo el Frente Amplio busca liquidar a Cabildo Abierto.
Ajá.
Digamos, la palabra de la calle Bot es razonable, eso, digamos que dice. Pero siempre fue así.
Sí.
es un agente político que apareció de un día para el otro, cayó en un paracaídas que soltó el Frente Amplio, digamos.
Sí, sí, Mujica, sí.
Pasó en un avión de Mujica con sus daños colaterales y con un paracaídas.
Sí, sí. Nada, sí, sí. Mujica le puso el paracaídas y lo subió en el avión y Tabaré Vázquez
lo empujó. Que lo soltó y lo dejó sentado ahí con un 8% de los votos. Le hicieron la campaña, todo, impresionante. Y bueno, nada, como toda gente nueva, está todo, sí, viendo cómo tirarse de los pies, señor.
Ay, fue colorado,
lo que dijo, no, claro, no solo del Frente Amplio se le tira a los pies, lo dijo con otras palabras. Igual
Partido Nacional, Irene Moreira del Partido Nacional, hay pila de líderes locales que eran del Partido Nacional, otros colorados, son varios los que...
Lógico, está tratando de ocupar un espacio, tratando de ganar territorio, y el resto está tratando de que no lo gane. Se llama la política, además va solo en el pelotón, no tiene equipo. O sea, tiene uno que usa la misma camiseta que él, pero andan todos por la de ellos, se escapan solos, agarran por una ruta alternativa, corren la contrarreloj un día que hay etapa de Flores a Tacuarembó, ¡oh! ¡Es cualquier cosa! Entonces, bueno, yo que sé, un poco tiene sentido que sienta eso, pero no es una obviedad.
La mejor imagen de Cabildo Abierto corriendo otra carrera, sí. Lo veo a Lucio,
sí, anda,
a Cali, a todo, ¿no?
Todo con la misma camiseta, el mismo color de pichí, pero después hace cualquier cosa.
Lucho está de montaña, está en una montaña en Campo Traviesa. Está, salud, ahí. No es esto lo que estamos corriendo. Hay otro en una ergométrica. Bueno, en fin, tienen la misma camiseta, pero no son un equipo. Es clarísimo que no son un equipo, señor. Entonces anda solo y para peor. Le digo, nadie ya sabe muy bien qué cantidad, qué porción del electorado representa.
No.
Entonces, bueno, las encuestas no lo dejan claro, o más bien empiezan a debilitarlo en ese sentido, porque ahora además es otro personaje que el que llegó hasta ahí.
Obvio.
Es un antisistémico popular que prometía poner un orden imposible de poner en todos los aspectos, que ahora es una pieza del sistema, que no ha podido cambiar el sistema como prometía cambiarlo cuando lo llevaron hasta ahí.
Uh-huh.
Entonces, bueno, es como un poco evidente lo que dice, que no solo del Frente Amplio te busca liquidarme. No, claro, sí, igual le digo. Está en un partido rarísimo, Marini. El Maniniverso a veces es difícil de seguir. Pero tiene un patrón que rige todo.
Sí.
La paranoia. Eso es lo más artiguista que tiene Marini. La paranoia. Tiene la paranoia de Artigas. Es espectacular.
Y se la va a incentivar. Janet, ¿sí?, dice, mi tía es de Artigas, Darwin. Allá saben que es Colón. La tía le dice, no, ella no tiene idea.
Es que el cartel no se lo saca a nadie. La tía, ¿por qué así?
La tía de Janet
no se puede, maquiavelo de la cantina, no se puede pelear contra el mito. No se puede pelear contra el mito. El mito popular te gana siempre, siempre te noquea. Una vez que está instalado el mito, usalo. Usalo a tu favor, pero no pelees contra el mito.
Del mito no se vuelve.
No, en otras palabras, mucho más contundentes, lo que dijo alguna vez el Burrito Ortega, el cartel de borracho no me lo saca nadie. ¿Qué vemos cuando vemos al Burrito Ortega? Un borracho, amigo. Viene primero el cartel y después viene el Burrito Ortega, señor. Es así. Y el cartel de Colón no se lo saca nadie. Tiene el cartel de Colón, me da la espalda. Pero bueno, él es un orejanoico, digamos, ¿no? Que es la parte de todos los orejanos tienen esa parte paranoica porque es parte del orejano, ¿verdad? O sea, si una persona que dice no me caso con nadie, tiene un contenido importante paranoico. Pero acá es lo que sobresale, digamos, es como tres cuartos de espuma de paranoia y abajo un poquito ahí de líquido orejano. Y eso es lo más artiguista. Ya digo, igual en muchos casos es razonable, ¿verdad? Como dice la calle Bot. Es razonable que tengas esa paranoia. Sí, lo quieren puentear, claro, lógicamente. ¿Sí? Pero es más o menos como están entre todos.
No toquen nada. Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.